Cuando los bienes son importantes, que yo llevo en el matrimonio, tiene una utilidad muy importante, porque después si el matrimonio dura 10, 15, 20 años, cuanto más dure, más posibilidad hay que esos bienes propios se conviertan o se transformen en gananciales, porque no hay prueba para demostrar que fueron adquiridos con anterioridad. Y entonces rige la presunción general. Pero bueno, en general es poco usual esto, aún en los casos de matrimonio de personas de edad avanzada o segundo o tercero matrimonio, porque uno puede decir, bueno, una persona que se casa a los 20 años, 22, 23, 24 años no tiene bienes, obviamente no hay objeto posible, digamos, no cambia nada, pero esa designación de los bienes sí es importante para el caso de personas que se casan en una edad avanzada o que se casan por segunda vez, tercera vez, etc. Pero sin embargo, a pesar de eso, estadísticamente no es que aumenta el número de convenciones en este sentido. O sea, no hay relación causal en la práctica en cuanto a que la designación de los bienes que lleva al matrimonio, a través de convención matrimonial, son excepcionales y es una circunstancia que no ha entrado nunca en las costumbres del país. Por distintas razones que se podrán analizar que no vienen al caso. Y ese inciso sigue vigente del código original. Pero el otro inciso, vigente de la 17.7.11, fue modificado porque del código originario hasta el 2010, con la sanción de la ley 26.18, decía las donaciones de quién a quién. Del marido a la mujer. Porque en realidad lo que se quería prohibir era la donación de la mujer al marido, donde estaban las costumbres del país, que era la donación con los regalos de la novia. Y eso es lo que viene quiso prohibir y prohibió exactamente. Entonces permitió la inversión, que le decía en la nota del artículo, decía sería como mostrar a un marido. Y de esto sería como, que en este caso fue un avanzado en la ley local, porque estaba en la costumbre antigua, en la antigüedad y en la sociedad de la institución, que era muy común las donaciones de los padres de la novia, no, era una mujer contra un marido. Así que estaba aceptado socialmente. Que esto lo podemos decir objetivamente, porque está en la costumbre, porque el Estado nacionalmente es una forma elegante. En este caso, los padres de la novia que le regalaban por el debate de ella. De una forma, por eso digo, gráfica de punta. Bellen lo dijo en 1870, porque hoy lo pongo así cualquiera, pero Bellen lo dijo en 1860 y por eso digo, es importante ese concepto, porque Bellen suprimió eso que estaban todos los códigos en la costumbre del país. Lo que sucede es que eso ya hace muchos años quedó sin sentido. Lo que quedó ahora, antes de esa reforma, era una desigualdad del hombre y la mujer. Porque si bien tenía fundamento en esa época, ya en la actualidad no tenía fundamento. Si se deja que llevaron dos, suprimida esa costumbre de la muerte, de la legislación de suprimir la muerte, etc. Y por eso hay una crítica que la doctrina normalmente suele hacer a veces cuando le dice, bueno, entonces se puede comprar a una mujer. Que en realidad, un engaño en ese razonamiento, porque el argumento que ahora obtiene le dice, bueno, no puedo comprar un marido, pero sí puedo comprar una mujer. Visto así, desde afuera, literalmente el razonamiento es válido. Pero en la explicación que di no tiene ningún sentido, porque no es que en la costumbre estaba, en la costumbre de comprar una mujer. Era por eso de la doctrina, era el fundamento de la ley que justificaba. Pero ya en la actualidad no tendría sentido. No tenía sentido hace mucho tiempo. Entonces, o se debe limpiar los dos o ninguno de los dos. La 17.11 lo dejó así, la 3.515 lo dejó así, no se corrigió esa desigualdad. Y la ley 26.18 modificó ese inciso, no porque quiso modificar esto que estoy diciendo, sino simplemente por las adaptaciones terminológicas. Cuando arrastró la reforma, se había en el Código Civil, hay muchos artículos, en distintos partes del libro, del Código Civil, donde decía esposo, esposa, marido, mujer, sucedido por cónyuge, para quedar comprendido tanto las uniones heterosexuales como las uniones homosexuales. Entonces se intentó suprimir ese binomio, digamos, dado la diversidad de sexo, que los cónyuges son. Y eran normalmente marido, mujer, esposo, esposa, por la reforma. Y entre estas reformas, de muchos artículos, arrastró esta, del 1917, inciso tercero, sin advertir de que lo de esposa marido o cónyuge, o esposo, digo, estaba dada esa distinción en una base de desigualdad, de que uno podía hacer la donación y el otro no. Pero sin advertir eso, digo, porque los fundamentos no es que se quiso igualar o dar igualdad a los heterosexuales en esta situación de desigualdad que existía, sino que sin querer modificó también para los heterosexuales, porque ahí donde decía las donaciones que la esposa hiciera a su esposo, las donaciones, perdón, que el esposo hiciera a su mujer, pasó a decir las donaciones que un cónyuge hiciera a otro. Dice, las donaciones que un futuro cónyuge hiciera a otro, así quedó. Para comprender teóricamente la unión homosexual. Sin embargo, quedó modificado sustancialmente también para los heterosexuales, sin querer. Porque entonces ahora la mujer puede hacer donación al marido, el heterosexual, que obviamente no es homosexual, no es hombre o no es mujer. O sea, una reforma que suprimió sin querer una desigualdad entre el hombre y la mujer en el matrimonio heterosexual y que quedó reformada porque ahora puede hacerlo cualquiera de los cónyuges, tanto para las uniones homosexuales como para las uniones. El tema normalmente cuando uno habla de convenio no está referido a esta situación o a estas situaciones, sino durante la sustanciación del juicio, que el único caso que la ley permite expresamente de convenio, en el caso de la en el caso de la situación conjunta, el 236, en la cual ahí aparece la idea del convenio o acuerdo en el marco del procedimiento del llamado para que no me olvidara de la razonamiento.
compartir los acuerdos que tenemos. Pero todas las predicciones son distintas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Buenos Aires, sobre el tema de la calor de la Universidad, y la predicción de la Universidad. Pero bueno, estaba discutido por historia, hasta el 87. La Corte de Buenos Aires podía acompañarse, por lo tanto, los que no podían acompañarse, decía que esos acuerdos podían ser presentados en el Supremo Constituyente. La pecadilla había que ver la constituyente, la más rigurosa. Pero la 23.515 recepciona en el 2026 que era la doctrina del plenario partidario de la ciudad que expresa se incorporó a la discusión de que son varios. Entonces ya no se discute que son varios. ¿Cuál es el problema que se abrió ahora en estos 20 años? Varios problemas. Uno de ellos es, fíjense que el 236 está previsto para procedimientos constitutivos. Hay una constitución, que era lo que antes se discutía en el procedimiento de la autoridad. Pero el conflicto que se presentó, porque se presenta ahora en la suplencia, si estos acuerdos 236 pueden ser también aplicables por analogía al caso de la acción de hecho. También en la década del 90, la postura mayoritaria entendía que no, porque el 236 prevé para el caso de presentación común. Por lo tanto, no para otra causa. Pero a partir de la década del 2000, ya la postura mayoritaria, ampliamente mayoritaria, cambió, porque ahora se admite y se aplica por analogía los acuerdos del 236 para el caso de separación de hechos sin voluntad de unión. Que no tiene previsto los acuerdos, pero se dice no habría ningún impedimento o incompatibilidad. Y en ese sentido, digo, ya cada vez más mayoritariamente se va aceptando eso. Digo, esto es importante porque en el procedimiento por separación de hechos es importante porque es mucho más rápido que presentación conjunta. Entonces, si yo en el procedimiento hoy de separación de hechos sin voluntad de unirse, porque el 232 permite la confesión de las partes, entonces si hay acuerdo, lo que es una ironía del sistema, si yo estoy de acuerdo con mi mujer en divorciarme, es más rápido separación de hechos que presentación conjunta. Porque en presentación conjunta hay dos audiencias, y más allá de que esté cuestionada la segunda y aún la primera, en muchos fallos judiciales, donde se declaró la inconstitucionalidad, etcétera, pero digo, formalmente yo tengo que tener dos audiencias. Entonces yo procesalmente me doy un tiempo forzoso en este sentido. En cambio, en la separación de hechos, el 232 dice, sin querer el legislador, digo sin querer, pero salió así, digo porque no era el sentido del legislador, hizo que la práctica convirtiera o pudiera convertir a la causal de divorcio o separación personal por separación de hechos en un procedimiento judicial mucho más rápido que cualquier otro. ¿Por qué? Porque el 232 dice, la confesión o el reconocimiento de los hechos no es prueba suficiente en el juicio de divorcio, salvo el caso del 204 y 214 incidido primero, segundo, ¿no? Que sería separación de hechos sin voluntad. Es decir que, la confesión, si a mí me demanda mi cónyuge, que es absurdo, me demanda mi cónyuge por adulterio, si yo contesto demanda y digo, sí, cometí adulterio, pues no solamente con la ley de eso, sino con otras siete personas. Ahí la prueba debiera ser suficiente, ¿qué más tiene que hacer? Sin embargo, el juez no puede basar la sentencia en la sola confesión. Es decir, la confesión es prueba que se admite, pero no puede ser de prueba suficiente, única. Entonces el juez tiene que abrir la prueba. Por eso digo, un absurdo, porque si yo admití, confesé el adulterio, ¿qué razón tendría de que mi cónyuge tiene que probar? Pero el 232 dice, la confesión o el reconocimiento de los hechos no es prueba suficiente, salvo, es decir, es prueba suficiente en el caso de la separación de hechos sin voluntad unida. Entonces, si yo demando a mi cónyuge diciendo estoy separado de hecho hace 5 años y en realidad hace 2 meses, siempre que me dé la antigüedad del matrimonio, porque para el divorcio son 3 años, si me da la antigüedad, yo estoy de acuerdo con mi mujer en separarse, en divorciarme, y estamos separados de hecho hace 2 meses. Entonces yo digo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, yo digo que estamos divorciados 5 años. Mi cónyuge contesta demanda y dice, sí, hace 5 años, no hay apertura de prueba. O sea, la confesión había prueba suficiente. Por lo tanto, el juez, con esa confesión, digamos con la confesión en la cual la parte reconoce, porque si uno dice 5 años, el otro uno tiene que abrir la prueba. Pero digo, si los dos estamos de acuerdo en que hace 5 años estamos separados de hecho, no hay apertura de prueba y obviamente la causa judicial, el proceso en este caso se convierte en algo mucho más rápido y expeditivo. Y entonces, ¿qué fue lo común con esta causal en la fin de la década del 80 y del 90? Acompañar acuerdos. Porque si estábamos de acuerdo en esto, también los acuerdos para qué ir por presentación conjunta. Y por eso digo, esta interpretación jurisprudencial es importante, porque hay muchos juzgados, cuando no admiten la analogía, el primer auto, el primer proveído es porque hace, digamos, se hace esto. Además que la separación de hecho se puede presentar en un mismo escrito. Entonces, ¿qué pasa? Van por la separación de hecho y acompañan acuerdos. Entonces los juzgados que no admiten, lo primero que le dice es, usted eligió presentación conjunta o separación de hecho, que acompañó acuerdo que presentación conjunta. Entonces ahí entre un tipo de presentación conjunta, porque no admiten los acuerdos. En este caso, o sacar el acuerdo y por la otra. En cambio, la jurisprudencia o los tribunales que admiten esto hace lugar y se sustancia por la causal de separación de hechos involuntariamente. Pero bueno, ese debate hoy está discutida según las jurisdicciones, a pesar de que cada vez más, como decía, se viene admitiendo la posibilidad de los acuerdos de aplicar por analogía en 236. El otro problema que se presenta es si, ¿cuándo el juez puede objetar? Estamos hablando solamente de los bienes, estamos hablando de la tenencia, de quien necesita, de su aparte. Es decir, ellos presentaron un acuerdo en presentación conjunta o separación de hecho por analogía, y entonces hay 10 bienes gananciales y se divide. Acá la discusión jurisprudencial es, la norma de orden público de la ganancialidad dice por mitades. Entonces, el 236 dice, y le da al juez la posibilidad de objetar, porque dice el juez puede objetar uno más acuerdo si a su entender se haya afectado una norma de orden público o el interés familiar. Entonces, hay un sector jurisprudencial que dice que si ellos no respetan el 50%, más o menos, digo más o menos porque con un 52 y un 48 no hay ni un juez croquete, o sea, eso no. Estamos hablando de una desproporción, o sea, que a uno se le dio el 70 y el otro 30, o el 80 y el 20. Hay un sector jurisprudencial que dice que ese acuerdo no se puede homologar porque ellos estarían afectando una norma de orden público que es la ganancialidad por mitad. Y entonces rechaza ese acuerdo y no homologa. En cambio, otra corriente jurisprudencial que tiende a ser cada vez mayoritaria en los últimos 15 años es que estos acuerdos, por más que la ganancialidad establezca el 50%, si son mayores, capaces, y no hay oposición de tercero interesado, si no hay un derecho de tercero que lo haya afectado, no hay ningún problema. Tendría que homologar el juez. Y esa discusión sigue hoy vigente. Entonces, a veces digo esta discusión porque es importante, porque muchas veces el divorcio se convierte en una negociación que incluye a los bienes. Entonces se resuelve, generalmente en un convenio. Pero bueno, yo estoy en el divorcio, yo me da las 3 casas. Bueno, entonces eso puede ser una desproporción. Ahí el riesgo es si el juzgado me va a admitir esa desproporción. ¿Por qué? Porque eso es lo que está discutido, a pesar de que cada vez más se va admitiendo la posibilidad de esos acuerdos de otras situaciones que, independientemente del monto o porcentaje, se puedan dar. Pero, digamos, no hay, no se ha solucionado eso y tampoco hay un plenario respecto a esas cuestiones,
jurisdicción. De alguna manera, cuando no hay una desproporción muy notoria entre esos 50 y 50, realmente se homologa. Digo porque la postura se sostiene que debe respetarse la gananciabilidad cuando se objeta, en los casos que se ha dado, jurisprudenciales, es cuando hay una desproporción muy evidente. En los otros casos, no. Y esto es importante porque a veces está vinculada con los alimentos. Porque en muchos casos, la gananciabilidad, como en el reparto de los bienes gananciales, incluye sobre la cuota alimentaria. Porque digamos, estamos hablando de antes de el divorcio, o sea, durante el procedimiento. Yo tengo una sociedad que la he manejado yo siempre. Que ganancias con el dios de la matrimonio. Yo me divorcio y mi mujer me dice, mira, a mí la sociedad no me interesa nada, ni conozco a nadie, ni con ustedes, con los casos, me toca, porque nunca supe nada de eso. Entonces vos te quedás con la sociedad y vos me das una cuota alimentaria de 20.000 pesos por mes. Y el convenio expresa eso, que me da a mí la sociedad, pero bajo una contraprestación, digamos, bajo el rubro de cuota alimentaria de 20.000 pesos. Y ahí va a influir el criterio jurisprudencial, se admite o no. Por eso digo, muchas veces la negociación está dado en que uno se libera del capital o no quiere hacerse cargo, por eso digo, normalmente en caso de sociedades, a cambio de que le dé una renta, como sería una renta, digamos, bajo el concepto de alimentos. Y eso forma parte siempre de la negociación. Y bueno, ahí el riesgo va a estar si se acepta por parte del juzgado ese criterio o no. Y no hay unanimidad en este sentido. Ahora, toda esta discusión es durante la sustanciación del proceso de divorcio, porque si se disolvió y estamos hablando de una liquidación de sociedad conyugal, ya no hay cuestión, no hay duda que sí lo pueden hacer. Porque ahí, al disolverse el régimen, se suprime las normas de prohibición de orden público y entonces adquieren la plena capacidad para contratar desde 1197. Entonces, si yo me divorcié y después voy a una liquidación de sociedad conyugal y le quiero dar el 99% de lo que anuncié a mi mujer, no hay ningún problema, siempre que no haya una afectación a tercero. Estamos hablando de una situación donde no haya un perjuicio a tercero. Lo puedo hacer ahí porque ya se disolvió el régimen. Y entonces no hay ninguna afectación a el interés de la sociedad conyugal porque está disuelto. Lo que pasa es que en esto me obliga a un procedimiento posterior. Por eso digo, uno dice, bueno, entonces esperemos. Pero el problema de esperar tiene dos consecuencias. Una, que es más costoso y en tiempo porque yo tengo que hacer después un incidente. Entonces, si a mí no me homologa eso, porque acá el tema de lo que estamos hablando, el convenio del 236 durante la sustanciación del juicio de divorcio. Entonces, si sale el divorcio y se aprueba eso, ya queda disuelta la sociedad conyugal y queda adjudicado los bienes. Sería como una especie de partición anticipada, ¿no es cierto? Entonces yo ya inscribo los bienes con la misma sentencia de divorcio, está resuelto todo. En cambio, si se me objeta, o no se presentan acuerdos, o no hay homologación, se disuelve la sociedad conyugal, porque en 1306 dice que la sentencia de divorcio o separación personal disuelve el régimen patrimonial, pero ahí yo tengo que ir a la liquidación de sociedad conyugal. Entonces es más costoso, es más tiempo, etc. Y además de esto, es importante ese criterio jurisprudencial, si se admite o no se admite, porque muchas veces cuando no se homologa el convenio cae el proceso de divorcio por la negociación, que es más grave. Es decir, digo, bueno, vamos a divorciarnos, está bien, pero vos me das tres casas y te quedás con una vos. Si resulta que el juez no me homologa, por esto que decíamos durante el juicio, digo, bueno, ahora se terminó el divorcio, ya no quiero más la presentación conjunta. Si estamos por presentación conjunta o hacemos un controvertido, o en el caso una separación de hecho, pero digamos ya tenemos que cambiar el procedimiento, porque muchas veces ese convenio o ese acuerdo es lo que motoriza el divorcio, porque finalmente cuando hay bienes, estamos hablando,
los bienes son los que determinan en realidad el resultado del divorcio, por más que en familia, como muchas veces yo planteo, digo, en el tema de familia hay como una aversión a lo patrimonial. Por eso en el derecho de familia el 80% está dedicado a cuestiones extrapatrimoniales. Le habla de bienes y parece mala palabra familia. Se habla más de filiación, de adopción, de patria potestad, ¿sí? Son temas válidos obviamente, pero digo, régimen de bienes como una cuestión que no es familia. Y en realidad uno va, en el ejercicio profesional, va a la práctica y lo que determina es régimen de bienes. Lamentablemente, digo. Porque yo no he visto en casos judiciales que me ha tocado intervenir discusión acerca de la tenencia o régimen de bienes cuando arreglaron los bienes. Se pusieron de acuerdo con los bienes y yo lo veo a mi hijo, ¿no? Eso ya no me importa. Aunque no lo digan expresamente, porque la traba es con los bienes. Arregló con los bienes. Es más, fíjense ustedes los casos de conversión que hay de sentencia de divorcio controvertido en presentación conjunta, es por el arreglo de los bienes. Me iniciaron un juicio por adulterio. Entonces yo digo, no, yo quiero adulterio porque mi mujer salió con una persona, además es mi amigo y se enteró todo el pueblo. Yo quiero que ella sea culpable. Sorpresivamente después, mi mujer me dio casa y bueno, me olvido del adulterio. O sea, tiene un precio. Lo que no sabemos cada uno es para cada uno cuál es el precio. Pero ¿cuántos casos de divorcio escandaloso que se han iniciado y que hacían a la dignidad teóricamente de la persona y que después de 2 años, de 3 años, cuando ya se cansaron de pelear, se convirtió en presentación conjunta porque arreglaron los bienes? La realidad es esa. En el mismo sentido, muchas veces los juicios de tenencia y régimen de visita están dados por los aspectos de alimentos y viene, que es la plata. Si a mí me pagan los 10.000 pesos por mes, pero vení a retirarlo cuando quiera. Llevarlo y traerlo, si quieres a las 3 de la mañana, yo te atiendo. Esa es la realidad práctica. Ustedes me dicen, ¿esto está bien o no? No, porque uno lo ve desde el punto de vista teórico y lo extrapatrimonial o lo afectivo debiera ser superior a lo económico. Pero la realidad es que si uno destraba en el juicio de divorcio el problema por lo patrimonial, no hay dignidad que valga, no hay afecto que valga. O sea, es increíble, pero es así. Los casos públicos que ustedes conocen de infidelidades, de casos de personas públicas, iniciaron juicio de divorcio por adulterio, porque es público que sale con un otro, después se terminó el juicio, se arregló. ¿Qué se arregló? La plata. Se olvidaron, ya no le afectó más su dignidad. Por eso digo, esa es la traducción cruda y real de la situación. Por lo tanto, sí, el convenio de régimen de bienes, cuando hay bienes estamos hablando, normalmente encausa todas las otras cuestiones detrás de esa. Entonces, si cae el convenio, generalmente arrastra todos los otros conflictos, renacen todos los otros conflictos. Por eso digo, acá en este punto es importante una postura jurisprudencial u otra, porque puede llegar a dejar sin efecto el divorcio y puede iniciarse la causal controvertida que tenía causa en este sentido, por un abandono, por una injuria grave, etcétera, y pasa a otro proceso. Pero bueno, la ley da esa posibilidad de discusión, digo, porque el 236 el juez podrá objetar uno o más acuerdos y afectar el interés familiar. Sí. 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 Sí, pero generalmente en las audiencias salta eso. El criterio del juzgado, generalmente en las audiencias en presentación conjunta, salta eso, esa situación. Porque en realidad el desistimiento se puede dar hasta la segunda audiencia. Y hay muchos casos de desistimiento después de la primera. Sí. Por ahí, sí. Sí, ahí en el 214 ya, claro, no, en el 214 ya me... Claro. Por el 214 sí se da esta situación donde ya el arrepentimiento procesalmente, digamos, sería imposible de hacerlo. Pero... Sí, pero aunque en general, en punto a los juzgados que resisten esta situación, ya objetan esto. Es decir, en el mismo procedimiento ya se sabe el criterio y se da esta situación donde el abogado normalmente en la parte le dice, pues, la cosa que no le informe, pero digamos, los criterios, digamos, de los juzgados son muy claros en este sentido, en masa, que aceptan o no aceptan. Y eso lleva muchas veces a desistir del procedimiento. Lo que pasa es que la ley, le da el fundamento al juez. O sea, es discutible porque la ley le da este instrumento. Creo que no, debiera estar supeditado a la autonomía de las partes. Pero mientras no se disuelva, existe este argumento, digamos, que no se ha superado. Lo que acá hay que cambiar, en este caso, es el 1218, para destrabar esta situación de... Porque además, en lo patrimonial y en el régimen de bien en particular, la ley coloca a los cónyuges en una situación que, desde el código originario, no se ha modificado, que hubo una especie de incapacidad a los cónyuges. Porque en primer lugar, prohibir una compraventa o una donación entre cónyuges, hoy, no tiene sentido. Tenía sentido hasta la 17.7.11 porque el marido era el representante legal de la mujer. Entonces yo podía decir, no, yo no puedo hacer una compraventa, una donación con alguien que lo represento porque es una incapaz de hecho relativa, en el caso de la mujer mayor casada, hasta la 17.7.11. Entonces es un argumento legal, digamos, serio. Dada la igualdad de los cónyuges, o adquirida la plena capacidad civil de la mujer independientemente de su estado civil, ahí ya se presenta la incompatibilidad de por qué no permitir una compraventa o una donación entre cónyuges. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el otro argumento que subsiste? Que pueda haber una simulación o un fraude. Sí, pero con ese argumento yo tendría que prohibir una compraventa entre padre e hijo. Es decir, por supuesto puede haber una simulación, un fraude entre cónyuges, pero no necesariamente. Yo, entre muchos parientes que se permite la compraventa, puedo presumir una simulación antes que entre cónyuges. Por eso digo, ese argumento me parece que no tendría sentido, pero bueno, es como que los cónyuges son incapaces y están en una situación de, no solamente durante el matrimonio, sino durante el proceso. ¿Eh? Y que esto en realidad fue abriendo la jurisprudencia como posibilidad de acuerdo o de convenio. Acá también una aclaración respecto a esto que decimos acuerdo o convenio, porque normalmente queda claro con esto que decimos, de que esos acuerdos, por más que se los llamen doctrina, acuerdos disolutorios, no son acuerdos disolutorios porque la disolución no está bajo el acuerdo y no depende de eso, sino del divorcio, de la separación personal. Son acuerdos, en realidad, de liquidación, o condicionado a algo ajeno de ellos, que es la disolución, entonces ellos están haciendo una liquidación previa ante ellos, por ser sea como si una partición anticipada. Pero los acuerdos lo que también tienen esa liquidación, porque la llamada sociedad acuerda, pero no disolutorio, que en este caso se disolverá por la misma causa. Ahora, estos acuerdos que se presentan en un procedimiento o no, lógicamente, es muy común en jurisprudencia que se pida por parte de uno de los cónyuges, y esto tiene particular importancia porque no hay norma especial en este sentido, respecto de este convenio que ha sido celebrado, ha sido honorado, y después se plantea o se pretende plantear la nulidad por dicho de los mismos. Y un vicio muy alegado, que psicológicamente es real, pero que vamos a ver cómo interpreta la jurisprudencia, que es que hay muchos convenios o acuerdos que, sobre todo la mujer, firma en condiciones de presión. Es decir, demuestra esta circunstancia, es decir, bueno, vamos a hacer este acuerdo, entonces yo te pago con él los 1.000 pesos que sigo pagando los alimentos de 1.000 pesos. Porque si no hacemos de acuerdo, yo tengo que pagar la vivienda sin escuchar nada, con todo lo que significa, etc. Más si no puede probar, ni fondo, ni alimentarse, entonces, o muchas veces dice, bueno, hacemos de comer, vos te quedas en el hogar con el hogar, pero no hay acuerdo.
que muchas veces la mujer tendrá esa circunstancia de presión, digamos, que después alegra la prueba, puede encontrarse con esa situación que firmó el convenio, firmó el acuerdo, porque en ese momento no tenía otra alternativa. Eso es muy común, desgraciar, sobre todo cuando hay hijos, es muy común desgraciar la seguridad por vicio de consentimiento por parte de uno de los cónyuges, en este caso particular por la mujer. Y acá es interesante o importante destacar que la jurisprudencia en esto no ha cambiado, ha sido muy rígida, creo que puede ser discutible, pero ha sido muy rígida en cuanto a hacer prevalecer la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad en el momento de celebrar el acto, es decir, aplicando los principios generales, que yo creo que es distinto a eso, porque digamos la situación del divorcio, la separación en un contexto tiene una situación traumática específica, digamos, tiene componentes afectivos distintos a lo que puede ser una relación contractual común. Pero la jurisprudencia entiende que para que sean aplicables los vicios del consentimiento, por alguna de las causas establecidas, se aplican las normas generales y por lo tanto no hay ninguna presunción específica o particular derivado del vínculo afectivo por engorroso y por grave que haya sido la separación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos casos que la mujer alegre prueba, por ejemplo, un tratamiento psicológico dada la situación, por ejemplo, de violencia. Alegre prueba que es mejor convenido en esa circunstancia de presión de la incluso de carencia, o sea, el grado psiquiátrico de un tratamiento. La jurisprudencia entiende. Se entiende que todos los conflictos afectivos familiares que existen en el caso de divorcio controvertido no afectan la validez del convenio por sí mismo, es decir, no puede traer ese conflicto afectivo a la afectación del convenio, porque dice la jurisprudencia, por más que yo decido, vamos a suponer, golpear, estaba en la situación donde tenía que recibir por mes 1000 pesos para no hacer un juicio, para evitar esta situación, y por eso con el convenio, también con el otro, dice ahí yo ejercí mi autonomía de la voluntad. Y para la jurisprudencia, que creo que puede ser cuestionable, la persona estaba en su discernimiento y libertad para firmar o no firmar. En este contexto, creo que puede ser cuestionable esta situación porque hay casos donde se ha demostrado la situación médica y no es juicio. El criterio de la jurisprudencia en realidad, que puede tener un basamento importante, en este caso justificable, pero que arrastra todas estas problemáticas que puede darse como justificada, es que lo que la jurisprudencia no quiere es que los cónyuges hagan un convenio de una situación de afecto, no que se arrepienta de la misma. Porque hay muchos criterios jurisprudenciales que dicen que en realidad se cuestionara o se entrara a analizar la cuestión psicológica. Ha podido tener razón al momento de celebrar, se abriría la causa judicial al repartido de todos los convenios. Y en realidad eso, aunque no lo dice la jurisprudencia expresamente, creo que esa es la causa. No es que, bueno, vos firmaste esto, y por este momento optaste y elegiste, entonces ahora ya no podés decirlo. Creo que es para evitar la judicialización de ese conflicto particular que puede ayudar a la afectación o al planteo del conflicto. También en los casos de lesión subjetiva no es admitido en las circunstancias donde normalmente la mujer, y esto es aplicable tanto en una época un poco más atrás que aún en la actualidad en el interior de determinados lugares, donde muchas veces frente a esa realidad digamos sociológica la mujer desconoce el patrimonio y desconoce los valores, etc. Entonces hay muchos casos que se han planteado con posibilidad de convenio, diciendo que la mujer ha tenido un caso de excepción, porque algún aprovechamiento, no se ha dado ninguna fija, y igualdad que pueda haber desde el punto de vista real en el convenio, diciendo que la persona debe estar debidamente asesorada. Es decir, que presupone que si yo firmo un convenio y en realidad me engañó porque esto valía lugar de 10, 50, etcétera, es como que yo no tomé la previsibilidad o los recaudos que debí tomar en esa circunstancia. Y rechaza esta cuestión. Acá también creo que el argumento oculto es este que decía recién. Es para evitar estas judicializaciones de circunstancias o casos de afectación, de desigualdad o de aprovechamiento, para evitar que se cuestionen los convenios o los acuerdos en ese sentido. Creo que tiene más que ver con esa circunstancia, pero que bueno, la jurisprudencia tiende a cerrar esta situación, y por lo tanto acá es importante, en base a eso, saber que cuando uno firma un convenio para que quede, vuelva atrás, es difícil. Incluso uno imagina situaciones de alimento, porque uno dice, bueno, viene, obviamente, aquí en casa, dice 6 para vos, 4 para mí, ya está, en una sola vez. Pero incluso en alimento no puede chupar, porque los alimentos son modificables, por lo tanto se puede pedir aumento, reducción. Sin embargo, si hay un convenio para modificar un alimento, es mucho más difícil que si me puso el cuerpo. Es decir, si yo en un convenio hoy acuerdo que yo le voy a pasar 2.000 pesos a mi mujer, y yo dentro de 4 meses digo que tengo solo, para cambiar esta situación, es mucho más difícil, porque lo que la jurisprudencia dice es que es distinto si el juez le impuso frente a una valoración subjetiva del patrimonio 2000, a que si la misma parte firmó porque admitir reconoció que fue voluntariamente. Entonces, para él modificar esa cuota, tiene que alegar y probar circunstancias de modificación importantes. Por eso digo, ojo, es alimento en el convenio. Es distinto de otros alimentos que están fuera de un convenio, porque arrastra esto de la libertad y la autonomía de la voluntad en convenio, que, digamos, creo que en materia de derecho de familia se le da mucha autonomía o mucho valor al aspecto contractual sin entrar en cuestiones efectivas de la ley. Pero creo que tiene que ver más para evitar ese conflicto permanente, digamos. Los convenios siempre se firman durante el juicio en un estado de afectación. Entonces, esa situación, si no habilito o abro, me queda expuesto a anulidades de convenio en ese sentido y a partir de la prueba de circunstancia, digamos, psicológica, afectiva, de proceso, etc. Creo que está dado un poco por esa razón. Por eso es que cuando uno comparte el convenio, es importante saber que cuando se pide más, eso se pide más, es un valor mucho más importante. Ahora, ese convenio que se acompaña en el procedimiento, está claro que no tiene propiedad por sí mismo, sino que depende de eso. Por lo tanto, si se rechaza el divorcio, si hay desistimiento, ese convenio no tiene valor. Sí tiene valor. Yo distribuí lo bien, dije 6 departamentos para vos, 4 para mí, o sea, el divorcio, dentro de 3 años hay otra causa de divorcio, que está un desistimiento, un rechazo. Este convenio no tiene ningún valor, la rechazo no, hay una posibilidad que lo pueda tomar. En cambio, hay una cosa que sí el convenio puede tener riesgo. El convenio sí mismo, vuelvo a repetir, cae el proceso porque está condicionado a la sentencia de divorcio, porque si no se disuelve no hay ejecutoria de eso. Pero sí tiene valor el convenio, si cae el convenio acompañado, en dos cuestiones. Una, el tenencia y régimen de visita, que puede ser como medio creo para utilizar en el juicio el tenencia y régimen de visita por una determinada condición. Eso puede ser utilizado en otro juicio. Y fundamentalmente, por el tema de la prueba, más grave y más preciso es el tema de alimentos. Hoy yo tengo un convenio en el cual estoy de acuerdo de darle 2.000 pesos a mi mujer. Que cae el juicio de divorcio, va y cae. Ella acompaña el convenio, el juicio de divorcio, y después me va a dar 2.000 pesos. Es decir, ese acuerdo, como medio de prueba, proceso de alimento es determinante porque yo admití. Por lo tanto, aún en esos casos, que cae el convenio, se dice el presidente que la alimentación es importante porque es utilizado como medio de prueba en estas condiciones. Ahora, esto que estamos diciendo del convenio respecto a la vida es siempre durante el proceso. Porque si esta discusión y el convenio acompañado en la liquidación de sociedad conyugal que fue impuesto el régimen de bienes, ahí lo contractual es pleno y absoluto. Por lo tanto, ahí pueden quedar los 10 bienes con uno y cero. Ahí no hay cuestión porque es el instructor con el ¿cierto? Es salvo que, obviamente, haya la afectación de un interés de tercero. Porque sí, ¿cuál es la norma de orden público? Que esto es lo que hay que distinguir. Que sirve antes como después. Cuando la ley dice que los gananciales son monetarios, en realidad, si yo en un convenio le doy a mi cónyuge el 90%, es un contenido patrimonial que le estoy dando. ¿No es cierto? Si es mío, yo estoy dando, esto es como, llevemos el ejemplo antes de decir esto, a sucesión. En sucesiones, vamos cuatro hermanos, somos heredero forzoso del causante, hijo del causante, cuatro hermanos. Cada uno tenemos el 25% por parte igual. Sin embargo, yo voy a una partición privada y un hermano mío puede decir el 60, el otro el 20, el otro el 20 y el otro el 20. ¿Cierto? O sea, yo puedo acompañar un convenio y al hermano menor le damos el 60% y lo metemos para el 100%. Si somos todos mayores, capaz, estamos presentes, oramos por unanimidad y no hay oposición de tercero. No hay posibilidad de objetar el juez, tiene como lugar. ¿Por qué? Porque yo estoy dándole a mi hermano, en este caso, disponiendo de algo que es mío. Entonces, ¿cuál es el problema? Si a mí me toca el 25%, yo soy mayor, capaz, no tengo acreedores, ¿por qué el juez me dice, no, usted tiene que recibir el 25%? Porque aunque me diga esto, aunque me dé el 25%, yo el otro día le puedo hacer una donación a mi hermano. Y el irrisorio con todo ese sistema negar esa situación. Y esta solución está clara. Ahora, el régimen de bienes, el orden público de la nacionalidad llevado a esto, tiene que ver con los intereses fuera de la paz. Porque si yo soy mayor, capaz, y en el caso del cuerpo a bloque, me lleva mi cónyuge durante el juicio de corte, yo le doy el 80, yo recibo el 20. El juez cuando me objeta, cuando me dice, no, que le corresponde. En este caso, yo llegué al proceso, dándole el 80 y el 20. Lo último que puedo hacer fue protegerme a mí. Si yo soy mayor de capaz, porque no tengo una palabra, me asesoró. Entonces, si yo le di el 80 a mi mujer y me quedé con el 20, ¿qué por eso? ¿No? Y algo que es mío. No es porque yo me dice, mire, yo le voy a llamar a mi mujer muy viva. Yo soy incapaz. Evidentemente sí. Pero en este caso, mayor capaz. Yo le dije 20, pues no puede decir, mire, usted no se avivó, sí, no va a durar. Yo, el abogado, me dijo lo que correspondía y si te hace 120, la policía va sobre la concesión. Entonces, la gananciabilidad del 50%, el razonamiento, cuando hablamos de la objeción, es que hay un tercero contribuyente. Que ahí sí. Porque si yo tengo una deuda, tengo un acreedor que le debo 70 mil dólares, y yo voy a una liquidación de sociedad conyugal antes del divorcio o después del divorcio, a mí me toca 35 mil dólares, ¿no es cierto? Esa es la garantía de mi acreedor. Entonces, si yo en una liquidación le doy de los 35 mil, 20 mil a mi mujer, ahí hay un interés legítimo, la cual debe ser objetado porque yo tengo un patrimonio de garantía que es lo que me corresponde 35.000. Entonces mi acreedor puede objetar eso, y es lógico que así sea. Ahora, en el ejemplo, si yo soy mayor, capaz, y no hay acreedor interesado, ¿cuál es el problema?
Por eso ahí la norma del público como que no tendría sentido de la actividad, porque vuelve a la actividad, al otro día yo puedo hacer una donación. En ese sentido creo que es implicable ese régimen, ese sentido del orden público y de la gananciabilidad, cuando está dado el aprovechamiento por una razón de incapacidad o de la afectación más común del interés. Pero si no hay interés de eso, tendría que ser válido en ese sentido. No sé si hay alguna cuestión o aspecto sobre esto. ¿Por ese tema de las compensas? Lo que sí, la jurisprudencia exige, más a nivel noticioso, es que haya una relación causal cuando se acompaña la experiencia, ya sea por los empleos, ya sea por los derechos, que haya una relación causal del convenio con el juicio de negocio, porque si no, rige el 118 de la Constitución. Es decir, si yo hago un convenio 3 años antes, no, si me divorcio a los 3 años, no vale ese convenio, porque se interpreta unánimemente de que los acuerdos del 236 están concebidos en la autorización, están concebidos en la idea del procedimiento de divorcio. Entonces lo tengo que hacer en ocasión de eso, porque si lo hago con anterioridad es contrato prohibido o una relación contractual prohibida en base al 1218. Ahora, esa relación causal ha dependido en muchos casos de jurisprudencia que estaban convenios firmados con anterioridad, por ejemplo por escribano, y se ha justificado que no se inició el divorcio inmediatamente por una cuestión de enfermedad, viaje, etcétera. Pero yo tengo que demostrar. Es decir, acá lo que tiene que quedar claro es que cuanto más pase el tiempo entre el convenio y el inicio de la acción de divorcio, hay más posibilidades que se objete el acuerdo. Sí.
¿Y el convenio se hace, pero no se ajusta al matrimonio?
Sí.
¿No se lo quiere hacer valer en un punto de liquidación?
Sí. Porque ahí en ese caso se actualiza ese momento, al momento de la liquidación.
O sea,
ahí se puede objetar. Es decir, ya si una de las partes cuando se presentó el convenio objeta, ya puede llegar a ser discutible, porque no subsiste esa voluntad. El contenido me puede dar argumento a mí para utilizarlo con medio de prueba respecto a otras cosas, pero el convenio en sí...
¿Para probar que tiene
vida? Exactamente, sí. Ojo, el convenio de bienes es importante también en esta cuestión. Es una cosa que a veces pasa desapercibida, que es con respecto a la confesión que es suficiente, es la recompensa, o la respuesta. Porque el régimen patrimonial es la recompensa y la mejora, obviamente hay que probarlo, pero la confesión es prueba suficiente entre las partes. Entonces yo presento un convenio y digo, bueno, sí, se queda con la casa que vivimos a hacer el centro de la cultura, que es un bien propio en el. Pero los dos reconocemos que se hizo un segundo piso con plata misma. Durante el matrimonio. En el convenio, cuando los pone una compañía y reconoce que el dinero propio, eso es lo suficiente por dinero propio. Porque hay una confesión. Por lo tanto, nuestro juicio, el convenio reconoció que no puse 6.000 pesos por dinero de mi padre, eso en cualquier otro concepto es lo suficiente. Que eso tiene mucho valor cuando la mejora o el dinero propio aportado es propio y tiene un valor importante. Independientemente, vuelvo a repetir, que el convenio es homologo, o que se disuelva la sociedad cultural, es la misma situación, con medio de prueba, es determinante porque está reconociendo o confesando en antes de si tienen algún tema o una cuestión de traerla para plantearla, digamos, en perjuicio de lo que veamos. De la misma forma respecto al tema de temas posteriores, si alguno quiere ver algún tema, la pregunta está conectada me dije para ver una pregunta realmente de esto. Pero el tema viene propio de la ciudad de muchas cuestiones con la vacuna, la raíz de la razón. Bueno, ¿alguna pregunta?
Gracias.